Bienvenidos a un nuevo Análisis a Fondo. Hoy tenemos un tema que os aseguro que va a cambiar un poco la forma en la que vemos el caos del día a día.
Hola, encantada de estar aquí otra vez. Y sí, hoy traemos tela con este tema.
Mucha tela, ya lo creo. Para quienes nos escuchan y se acaban de incorporar, hoy vamos a sumergirnos en un artículo de investigación del año 2003.
Sí, escrito por Josep Medina y Víctor Yepes, exacto.
Eso es. Y trata sobre la optimización de redes de distribución turística utilizando, y aquí viene lo fuerte, algoritmos genéticos.
Que suena a ciencia ficción totalmente.
O sea, suena a mezclar biología en un laboratorio con aviones comerciales. Y la misión de este análisis es justo esa, descubrir cómo unos ingenieros cogieron las reglas de la evolución de Darwin, lo de la supervivencia del más apto, y lo usaron para resolver un rompecabezas matemático que vuelve literalmente locas a las aerolíneas.
Porque claro, planificar rutas cuando no sabes cuánta gente va a volar es un dolor de cabeza enorme.
Vale, vamos a desgranar esto porque, aunque el texto original habla de metaheurística y de fórmulas dificilísimas, en el fondo es una historia sobre cómo imitar a la naturaleza para tomar decisiones de negocio que parecen imposibles.
Exacto. Es dejar de pensar como una calculadora rígida y empezar a pensar como, bueno, como un ecosistema vivo.
Pues antes de meter genes y mutaciones dentro de un ordenador, necesitamos entender el caos real que provocó todo este estudio, el escenario que plantean en el artículo.
Sí, pongámonos en situación. Tenemos a un turoperador que opera desde el aeropuerto de Alicante.
Ajá.
Y tiene que repartir pasajeros por 30 destinos diferentes. Hablamos de lugares por todo el norte de África y Europa Occidental. O sea, Ajaccio, Tánger, Dublín, Malta, Venecia, un poco de todo.
Mapa bastante amplio, la verdad.
Muy amplio. Y aquí viene el primer gran problema. La demanda media es bajísima. Solo 13 pasajeros por destino al día.
Espera, ¿13 personas? Pero si eso no llena ni media fila de un autobús, o sea, no tiene sentido fletar un avión comercial para 13 personas.
Claro, no lo tiene. Pero es que además la flota que tienen es súper limitada. Solo cuentan con 4 aviones de 50 plazas cada uno, que vuelan a 240 nudos y los operan 15 tripulaciones.
Vale, 4 aviones pequeños para 30 aeropuertos. Menudo rompecabezas.
Y no te he contado lo peor, ¿eh? La variabilidad.
A ver.
El estudio detalla una variabilidad brutal del 43%.
Madre mía.
Es decir, tienes reservas hechas desde hace meses, pero de repente la gente cancela, o aparece un grupo nuevo en el último minuto, o hay una tormenta. Es lo que en el estudio llaman demanda estocástica.
Demanda estocástica. Para aterrizar un poco el concepto a quienes nos escuchan, o sea, esto del problema de enrutamiento de vehículos con restricción de capacidad es como intentar organizar un viaje en coche compartido para 30 amigos. Pero amigos muy caprichosos que cambian de opinión cada 5 minutos.
Sí, sí, tal cual. Una pesadilla logística.
Unos cancelan cuando ya estás bajando al garaje, otros se apuntan de repente. Tienes solo 4 coches pequeños y no quieres dar vueltas a lo tonto gastando gasolina. Solo que aquí, claro, son aviones de verdad. Y si te equivocas, las penalizaciones económicas son de millones.
Exactamente. Un error y la aerolínea pierde muchísimo dinero. O la tripulación se pasa de sus horas legales de vuelo y te quedas con el avión tirado en Malta.
Ya, claro. Pero a ver, yo me hago una pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo. Si sabemos la distancia de Alicante a Dublín, y sabemos cuántos asientos hay libres y lo que gasta el avión, ¿por qué no le damos al botón de un programa informático tradicional y que calcule la ruta perfecta absoluta?
Pues porque explotaría el ordenador, básicamente. Bueno, no literalmente, pero sí.
Ya me imagino, claro.
El problema es que el número de soluciones posibles crece de forma exponencial con cada destino y variable que añades. Es lo que llamamos explosión combinatoria.
O sea, demasiadas opciones.
Millones y millones. Los métodos matemáticos exactos tardarían demasiado. A lo mejor el ordenador te da la ruta perfecta para mañana, pero tarda 3 años en calcularla.
Y el avión tiene que salir a las 8 de la mañana.
Exacto. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la informática tradicional siempre busca la perfección absoluta. Y por eso fracasa aquí, porque hay demasiadas variables.
Se colapsa buscando el 10 sobre 10.
Eso es. Por eso entran en juego los sistemas inteligentes o la inteligencia artificial. No buscan la perfección. Buscan una solución que sea lo suficientemente buena, que sea factible y que te la den en un par de horas.
Vale, ya veo. Así que como los métodos tradicionales se rinden ante el caos, pasamos a la biología. Vamos a ver cómo este algoritmo copia la naturaleza para encontrar esa solución suficientemente buena. El artículo menciona 8 elementos de diseño del algoritmo genético.
Sí, los componentes de la metaheurística.
A ver, explícame esto de forma sencilla. Empiezan hablando de cromosomas y genes dentro del ordenador. ¿Cómo metes la ruta de un avión en un cromosoma?
Pues es súper elegante, fíjate. Cada ruta posible se traduce en una cadena de números. Esa cadena es el cromosoma.
Ajá.
El aeropuerto de Alicante, que es la base, es el número 0. Y los demás destinos son números del 1 al 30.
Vale. Entonces, si yo tengo una secuencia que es 0, 1, 2, 3, 0, ¿eso qué es?
Pues ese es el ADN de un vuelo concreto. Significa que un avión sale de Alicante, o sea, el 0, va al destino 1, luego al 2, luego al 3 y vuelve a Alicante, el 0 otra vez.
¡Qué bueno! ¿Y si el avión se llena y necesitas otro?
Pues el código sigue. Después de ese último 0, si hay más números, el sistema ya sabe que eso es un avión nuevo que arranca su ruta.
O sea, toda la flota de 4 aviones está codificada en una sola tira de números. Es brillante. Pero luego dicen que estas soluciones, estos números, no compiten todos juntos de golpe. Hablan de islas.
Sí, las poblaciones e islas, esto es clave.
¿Por qué islas?
Porque si pones a todas las posibles rutas a competir en el mismo sitio virtual, las que sean un poco decentes van a dominar enseguida a las demás.
Ah, claro. Se comen a las débiles muy rápido.
Exacto. Y pierdes diversidad genética. Se estancan. Así que el programa divide a las soluciones en islas separadas, como si fueran Galápagos. Evolucionan por su cuenta y de vez en cuando el programa deja que una ruta buena migre a otra isla para mezclar las cosas.
Pura evolución. Y claro, en la naturaleza te mueres de hambre o te come un león. Aquí, ¿quién decide qué ruta vive y qué ruta muere?
La función de coste. Ese es el juez implacable.
La función de coste. El artículo menciona el gasto en combustible, que lo calculan en unos 3 euros por milla volada, y el tiempo. Rutas óptimas de 6 horas, máximo de 9. Hasta ahí, pues bueno, pura contabilidad. Pero lo que me voló la cabeza fueron los costes virtuales.
¡Ay, sí! Esa parte es increíble.
Claro, porque ¿significa esto que el algoritmo puede cuantificar lo subjetivo? O sea, el artículo menciona cosas como la incomodidad de los pasajeros por hacer demasiadas escalas o problemas políticos repentinos en un aeropuerto. ¿Cómo le dices a una máquina que a la gente le duele la espalda de tanto aterrizar?
Lo fascinante aquí es que a la máquina le da igual la espalda de la gente o la política.
Ya, no tiene sentimientos.
Exacto. Lo que hacen los programadores es asignar un coste virtual altísimo, como una multa económica gigante, a esas situaciones.
Ah, vale. Si pasas por este aeropuerto conflictivo, ¡pum!, 1 millón de euros de penalización en tu puntuación.
Eso es. La evolución del algoritmo descarta de inmediato a los individuos, o sea, las rutas, con costes más altos. Así que las soluciones que son eficientes y además evitan esos problemas incómodos son las que tienen más probabilidades de sobrevivir y pasar a la siguiente ronda.
Es decir, la máquina esquiva la molestia del pasajero por puro instinto de supervivencia matemática. Increíble. Y, bueno, una vez que tenemos a los supervivientes, estas rutas buenas, ¿cómo mejoran? Porque si solo sobreviven, se quedan igual.
Tienen que reproducirse. Entramos en la fase de cruce, el crossover.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el artículo habla de algo muy innovador. El operador de recombinación de tres padres. O sea, en biología hacen falta dos progenitores. Pero aquí usan tres rutas distintas para crear una ruta hija.
Sí, es un nivel de complejidad brutal. Cogen las mejores características de tres rutas supervivientes distintas.
Pero, a ver, yo mezclo tres rutas diferentes que van a sitios distintos. Eso tiene que ser un caos, ¿no? ¿Un avión duplicado, aeropuertos a los que no va nadie?
Podría serlo, sí. Por eso usan el mapeo de bordes. No miran solo los destinos, miran las conexiones entre ellos, los bordes.
A ver, explícamelo con un ejemplo.
Imagina que las tres rutas padre tienen un tramo que va directo de Malta a Venecia.
Vale.
El algoritmo lo ve y dice, si los tres padres, que son súper exitosos, hacen esta conexión, debe ser buenísima, y la clava en la ruta hija. Si solo dos la tienen, la pone con menos prioridad y luego rellena los huecos al azar para que no falte ni sobre nada.
Madre mía.
Destila lo mejor de los tres.
Pero claro, si solo haces esto, al final todas las rutas acaban siendo súper parecidas, ¿no? Se estancan.
Exactamente. Se crea una población endogámica. Por eso hace falta la mutación.
La mutación. El ordenador introduce caos a propósito. Decían que con tasas iniciales del 5 al 20%, el sistema coge dos aeropuertos al azar y les cambia el orden, o le da la vuelta a medio viaje.
Rompe el orden establecido.
Pero a ver, me pongo en el papel de abogado del diablo. Estás llevando un negocio millonario. Tienes una ruta buena, sólida. Y de repente el algoritmo decide, por pura mutación, enviar un vuelo a Casablanca en lugar de Pamplona solo por probar. Eso es una receta para el desastre comercial.
Bueno, claro, si lo haces directamente en la vida real, te arruinas. Pero recuerda que esto pasa en la simulación, a miles de revoluciones por minuto.
Ya.
Es el equilibrio crítico entre explotación y exploración.
Explotación y exploración, vale.
Tienes que explotar lo que ya sabes que funciona, pero sin la mutación pierdes diversidad. Te quedas atrapado en lo que llamamos un mínimo local, una solución mediocre de la que no sabes salir.
Te acomodas, básicamente.
Exacto. La mutación asegura que explores nuevos territorios lógicos. Además, el sistema es súper listo. Adapta su propia tasa de probabilidad.
¿Cómo que la adapta?
Si el sistema nota que lleva muchas generaciones sin mejorar nada, dice, nos hemos estancado. Y sube automáticamente la probabilidad de cruce y mutación para forzar un cambio radical. Agita el árbol.
¡Qué pasada! Se da cuenta de que está atascado y mete caos en mismo. Y encima leí que los expertos humanos también pueden meter mano ahí.
Sí, el rol vital humano. Los analistas pueden inyectar rutas que ellos creen que son buenas, basadas en su intuición, directamente en el ecosistema.
Y la ruta del humano compite contra las rutas de la máquina.
Eso es. Es una retroalimentación perfecta. El humano y la máquina aprenden el uno del otro.
Bueno, pues llegamos al momento de la verdad. Tras ver cómo sobrevive y muta esta flota virtual, vamos a ver los resultados reales de simular 30 días de operaciones con toda esta locura del 43% de variabilidad.
Los resultados son, francamente, para enmarcar.
A ver los datos.
Lograron mantener una ocupación media del 65% de los asientos, que con esos cambios de última hora es un milagro logístico.
Ya te digo.
Pero lo mejor es el coste. Lograron fijar el coste en unos 118 euros por pasajero. Y lo más fuerte, la variabilidad del coste se redujo apenas al 2,7%.
Espera, espera. O sea, la demanda de pasajeros tenía una variabilidad del 43%. Una locura impredecible. Pero el coste para la empresa solo varió un 2,7%.
Exacto. El algoritmo fue tan bueno, absorbiendo el caos y reaccionando, que la empresa operó de forma casi totalmente estable, financieramente hablando.
Eso es salvarle la vida a la aerolínea. Es un éxito rotundo.
Lo es. Pero, y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando algo es demasiado bueno esquivando problemas?
Uy, a ver, ¿qué quieres decir con demasiado bueno?
Al final del estudio, los autores dejan una advertencia técnica que da un poco de miedo. Los algoritmos genéticos son tan increíblemente robustos buscando soluciones que pueden enmascarar errores graves en su propio código.
A ver, explícame esto porque un error de código normalmente rompe el programa, ¿no? Te sale la pantalla azul y punto.
En la programación tradicional, sí, pero aquí no. Si un programador se equivoca al meter una restricción, por ejemplo, los descansos de la tripulación,
¿sí?
El algoritmo genético no se rompe. Simplemente percibe ese error como un obstáculo más en el entorno y evoluciona para rodearlo.
¡Ostras! O sea, se adapta al fallo humano y sigue funcionando.
Exactamente. Proporciona soluciones que parecen súper buenas, pero en realidad no son las óptimas porque están esquivando un muro que no debería estar ahí.
Y nadie se da cuenta.
Es casi imposible de detectar, precisamente porque el sistema es demasiado resiliente. Sobrevive a pesar de su propio código erróneo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, qué ironía, ¿no? Una herramienta que es tan fantástica arreglando el caos de fuera que esconde sus propios defectos internos.
Esa es la gran lección. Esta investigación va mucho más allá de los aviones de Alicante. Nos demuestra que en entornos inciertos, empresariales o no, donde hay ambigüedad y restricciones que se contradicen, no necesitamos fórmulas matemáticas perfectas.
No sirven de nada.
¡Exacto! Necesitamos herramientas flexibles, que se adapten sobre la marcha, igual que hace la naturaleza. Para quienes nos escuchan, es interesante pensar en cómo manejan ustedes, o cómo maneja cada uno, esa demanda estocástica en el día a día. Los imprevistos en sus propios proyectos.
Flexibilidad antes que rigidez. Totalmente. Pues mira, para cerrar este análisis, me gustaría dejar una idea, una pequeña provocación para que nuestra audiencia le dé una vuelta a solas.
A ver, me encantan tus reflexiones finales.
Fíjate. Si estos algoritmos genéticos son capaces de ocultar fallos profundos en su propio código base, simplemente porque son lo suficientemente robustos para seguir funcionando pase lo que pase, nos hace preguntarnos algo.
¿Te sigo?
¿Cuántos sistemas en nuestro mundo, cuántas instituciones o dinámicas en nuestra propia sociedad están operando hoy en día con un código erróneo fundamental? Fallos de base que nunca notamos simplemente porque, como sociedad, hemos evolucionado para sobrevivir a pesar de ellos.
Uf, qué gran paralelismo. Sobrevivimos, pero arrastrando el error. Es para pensarlo, desde luego.
Totalmente. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos a destripar esta investigación hoy. Ha sido fascinante.
Un placer absoluto, como siempre.
Nos vemos en el próximo análisis a fondo.